Iniciamos entonces la segunda hora de Buenos Días Metrópoli, agradeciendo por supuesto a usted el favor de su atención. Está a punto de cambiar el reloj para que sean las 7 de la mañana con 6 minutos. Tómelo muy en cuenta para sus actividades de este día. Le invitamos a que se quede con nosotros en estas siguientes dos horas de información y por lo pronto le damos la bienvenida si usted se acaba de incorporar para que disfrute con nosotros del sonido de la música. Es la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saludar y escuchar el reporte de Mauricio López. Adelante, Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes, una mañana con temperaturas frescas en buena parte del estado de Jalisco. En este momento la estación meteorológica del Instituto de Astronomía y Meteorología reporta 15.8 grados Celsius, una temperatura bastante fresca. El resto de las estaciones meteorológicas entre 16 y 17 las temperaturas mínimas, y las condiciones meteorológicas que esperamos para el día de hoy estarán dominadas por estabilidad atmosférica la primera mitad del día, el mediodía y buena parte de la tarde. Esto se va a traducir en cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas para la temporada entre 29 y hasta 30 grados Celsius, las temperaturas máximas en buena parte del centro de Jalisco. Esto lo esperamos alrededor de las 3 a las 4 de la tarde, cuando llegue el pico de la temperatura máxima, y ya finalizando la jornada del día de hoy hacia la noche, esperamos algún chubasco, alguna tormenta de manera localizada, prácticamente como se ha presentado los últimos 3-4 días, donde las precipitaciones han estado bastante limitadas en el estado de Jalisco. Esta situación esperamos que prevalezca al menos hasta el miércoles, es decir, tendremos mañanas, medios días y tardes mayormente despejadas, mucha radiación solar, y después ese aumento en la probabilidad de precipitación en forma de chubascos localizados. Ya a partir del jueves y hacia el viernes sobre todo esperamos un aumento en las lluvias, por lo que invitamos a la población a tomar las medidas necesarias, sobre todo estos primeros 3 días que se prestan bastante bien para hacer bastantes actividades en donde la lluvia pues nos va a permitir poder realizarlas de manera satisfactoria, no sin antes recordarle a la población que aunque las lluvias van a disminuir, los chubascos y las tormentas estarán presentes finalizando las tardes, por lo que hay que estar atentos a la información y actualizaciones que enviamos a través de las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología. En cuanto a las temperaturas mínimas, que fue lo que me faltó para el día de mañana, volvemos a amanecer entre 15 y 16 grados fresco, pero nuevamente se disparan cerca de los 30 en horas de la tarde. Esta es la información meteorológica que tenemos para el día de hoy y el inicio de la semana.
Entonces, para jueves y viernes, ¿serían generalizadas las lluvias o más bien un poco más intensas, Mauricio?
La cobertura un poco más amplia, no esperamos que sea una cobertura generalizada, realmente el resto de agosto esperamos que se comporten bastante irregulares las lluvias. Ya lo veníamos anticipando en la rueda de prensa de inicio del mes, agosto sería bastante irregular y en general con lluvias por debajo de lo normal, prácticamente así se ha presentado y esperamos que esta segunda quincena siga en la misma sintonía.
Bien, gracias por el reporte, muy buenos días.
Buenos días, excelente semana.
Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos al reporte en materia de seguridad, son las 7:19, escuchamos a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, Gris Víctor. Auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Les comparto ahora lo más relevante en materia de inseguridad y comienzo platicándoles que esta lista de motociclistas fallecidos en percances viales parece no tener freno. Durante la noche de ayer, al filo de las 9:30, se registró el caso más reciente y se trata de un joven de 25 años de edad que murió luego de impactarse contra un poste, esto en la avenida Belisario Domínguez al cruce con la calle Dionisio Rodríguez en la colonia San Juan de Dios de Guadalajara. Lo que platicaron a policías viales, que fueron los primeros respondientes, algunos automovilistas les dijeron que pues habían visto a este joven aparentemente bajo los efectos del alcohol, de algún tipo de enervante, zigzagueando, manejando de manera errática, con una expresión pues un tanto oída, porque aparte no trae el casco de seguridad, y fue al llegar a esta intersección cuando pierde el control de la moto, se va de lleno contra este poste de concreto y posteriormente cae sobre el carril de la extrema derecha, golpeándose de lleno en la parte trasera del cráneo. Lamentablemente, cuando llegan los paramédicos de la Cruz Roja, se confirma que esta persona ya no cuenta con signos vitales, nadie lo identificó en el lugar. Y bueno, pues este sería uno más que se añade a la lista en espera pues de que pueda ser reconocido por su familia, porque en el lugar nadie lo identificó, personal forense lo trasladó hasta sus instalaciones. Luego también comentarles sobre otro robo violento que terminó una vez más con una persona atacada a tiros. En este caso la víctima fue un joven de 26 años, que es un conductor de plataforma. Él narró que al ir circulando por Avenida Las Torres y Parres Arias en el municipio de Zapopan, un par de sujetos a bordo de una moto le cierran el paso, le sacan una pistola y evidentemente pues su objetivo era asaltarlo. Le exigen las pertenencias, este aprovecha para acelerar a fondo y comienza a escapar. Sin embargo, pues no conforme con ello, los delincuentes sacan el arma y le disparan, hiriéndolo con un impacto a la altura de la barbilla. Él alcanzó en esta, pues en este nerviosismo, en esta adrenalina, conducir hasta llegar al hospitalito de Zapopan, en la zona centro de este municipio, donde paramédicos confirmaron que presentaba un impacto en la cara y que lo mantenía en estado crítico de salud. De los delincuentes, pues lamentablemente no hay mucho dato, muchas características. Ya el caso analizado por un agente del Ministerio Público, este hombre pues confirmó que eran dos, una motocicleta aparentemente en color rojo con negro, únicas características que se tiene hasta el momento de los agresores. Finalmente comentarles también sobre un asesinato, hecho lamentable, lo ocurrió en la colonia Álvaro de Obregón del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en esta ocasión se trató de una riña callejera en la que un adolescente de apenas 16 años de edad murió producto de diferentes machetazos. Vecinos lo reportaron inconsciente y pues grave de salud. Fue por ello que se desplazan de inmediato policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde, quienes al llegar confirman que lamentablemente el adolescente ya no contaba con signos vitales. Entre las lesiones, aparentemente la que le arrebata la vida, es un machetazo en la ingle, que al parecer le trastocó la vena femoral y lo hizo pues prácticamente desangrarse en plena vía pública. El adolescente fue identificado plenamente como vecino de la zona y de los agresores hay versiones extraoficiales que se trataría de habitantes de una colonia contigua, al parecer pleitos entre pandillas, ya lo dirá la autoridad, pero se sabe que los agresores podrían ser vecinos, insisto, de una colonia cercana, por lo que ya la fiscalía analiza cámaras de vigilancia de algunos domicilios que están en la zona, que cuentan con ese sistema de videovigilancia para que los videos puedan aportar características de quién o quiénes lo atacaron. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Edgar, gracias.
Gracias, sigo atento.
El reporte en materia de seguridad y lamentable, por supuesto, el hecho de que un pleito entre pandillas nuevamente termine con la vida de un adolescente. Una situación que es impensable, que no debería ser de lo cotidiano, pero bueno, estos asuntos extraños entre grupos que marcan sus territorios y que buscan ahí hacerse justicia por propia cuenta, uno no los comprende, pero ahí están y ahora las autoridades tienen que perseguir a los responsables. Una familia enlutada por un simplón pleito de pandillas. Vamos con la participación de usted a dar salida a sus mensajes. Muchísimas gracias por la comunicación tan temprano. Dice, buenos días, comentar que en la colonia residencial Virreyes en Zapopan tampoco tenemos agua desde el viernes, no avisaron que habría corte y no sabemos cuánto tardará en volver el servicio. Otra pregunta, ¿saben por qué la línea 1 no está en servicio? Vamos a revisar en este momento, cuando son las 7:24, si en el caso específico de Citeur hay alguna información que nos dé una idea de lo que está ocurriendo. Cuando hay afectaciones al servicio por fallas técnicas o algún accidente en la línea, pues se da a conocer oportunamente. En este caso específico, pues veo que a este momento no hay ningún aviso formal de que esté suspendido el sistema de tren eléctrico urbano en su línea 1, por lo menos no hasta este momento. Si hay alguna novedad, se la daremos a conocer. A ver, acá se está comunicando ya José Luis Jiménez Castro, dice que en Santa Filomena, en la línea 1, hubo un accidente en la estación Santa Filomena, un vehículo se estrelló en contra de el tren eléctrico, le bloqueó el paso al tren eléctrico, y eso está generando afectaciones. Por eso está suspendida la línea 1. Una pena que Saturno esté todavía en la comunicación a través de redes, pero el servicio está en este momento afectado por esta foto, esta imagen que nos comparte José Luis, un choque entre el tren eléctrico urbano en línea 1 a la altura de la estación Santa Filomena, afectando el servicio. Si usted nos está escuchando, la persona que nos escribió, díganos cuál está el servicio suspendido, hacia qué destino, hacia Periférico Sur o hacia Periférico Norte, para avisarle oportunamente a las personas que están por abordar esta ruta y que busquen alguna alternativa de transporte público. Muchas gracias. Guadalupe Ramírez dice, por favor, avisen, línea 1 del tren ligero, choque en Colón y Pino. No hay servicio hacia Periférico Norte. Muy bien, entonces es hacia el centro de Guadalajara, para que las personas lo tomen en cuenta. Está en este momento afectado el servicio de línea 1 de tren eléctrico por este choque ya en el cruce específico Colón y Pino. El servicio hacia Periférico Norte está suspendido. Vamos a ver cómo se sustituye, o si no se puede sustituir, pues darle alternativas a los propios usuarios. Acá nos dice la señora Trini, ¿saben por qué no hay servicio en la línea 1 del tren ligero? Ahí está la respuesta. Un accidente esta mañana en Colón y Pino, en la zona de la estación Santa Filomena. Acá nos dicen, ¿me dan por favor el correo electrónico del CIAPA para sacar un reporte? Desde el viernes 14 no tenemos agua, o llega un chorrito después, la quitan, es lo que dice Miriam. Claro que sí, enseguida le compartimos la información. Y aquí nos dice, acudí a Home Depot de, bueno, no sé qué significa eso, pero dice, llegaron los lavacoches y me dijeron que si lo lavaban y que a la fase le iban a poner unas grapas porque se estaba cayendo. Yo sí vi la fase un poco abierta. Cuando regreso me dicen que eran 400. Le dije que no le habían hecho nada y yo veía la fase igual, más la limpieza del carro, dice. Y empezaron a reunirse todos los lavacoches. Opté por darles el dinero. ¿Con quién los puedo reportar? Bueno, acuérdese que esos servicios externos a las tiendas, plazas, en los estacionamientos, regularmente no tienen vínculo con las compañías, son particulares que están ahí, digamos, de manera tolerada. Pero si usted se siente agraviado o agraviada, lo que podría hacer es reportarlo a gerencia para que ellos, pues, si tienen alguna especie de padrón o saben quiénes son los responsables de ese lugar, los puedan llamar a cuentas. Pero en este caso, bueno, no lo entiendo muy bien porque está mal escrito el texto, pero sería directamente con el gerente, y ya si usted se ve afectado o afectada, pues la policía, ¿no? De manera directa. Acá nos dice que efeméride, sin saber que ya conocí a este compositor y he cantado tantas de sus canciones. Saludos a todos, dice este mensaje. Y otro más nos dice este texto de Marco Rivera. Una vez más voy al municipio de Tlajomulco, a Tenguillo. Quiero comentar que el sábado de ida en el tramo de Huachinango a Mixtlán había carros varados por daños a los de los baches, y el domingo de regreso lo mismo. ¿Será responsabilidad del gobierno estatal o federal si hay un accidente fatal, ya que es una carretera de ida y vuelta? Ojalá que pudiera mandar a un reportero. En ese tramo que hace referencia, entiendo que es todavía carretera federal, y el tramo estatal es el que está ubicado entre Ameca y la venta del Astillero. Ese es el tramo que se encarga el gobierno del estado de darle mantenimiento. El federal es el otro, a lo que yo tengo conocimiento, pero tiene toda la razón. Ese tramo de Huachinango a Mixtlán está en pésimas condiciones y desgraciadamente no hay trabajos de bacheo programados, no por lo menos pronto, para poder resolver el problema. Uno más de Ana González antes de irnos a la pausa y esperar ya los deportes. Dice, solo para comentarles que cada fin de semana, desde hace 6 semanas, nos quitan el agua. Cae poca en 3 semanas y alcanza para llenar el tinaco, pero el fin de semana es la misma cosa, sin agua. La están tandeando, o así será, de hoy en adelante. Estamos en Oblato, cerca de la estación del tren ligero. Saludos. Es lo que dice. ¿Qué puedo hacer? Reportarlo a CIAPA, usted y sus vecinos, para que se pueda atender la problemática. Nos vamos a la pausa, Luis. Regresamos enseguida con la información de los deportes. Ya está en esta mesa de trabajo Manuel Trujillo Soriano, listo con la información deportiva. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Vámonos con la información, y es que hay muchas preguntas entre la afición de las Chivas del Guadalajara. ¿Por qué no jugó ayer Armando La Hormiga González? Cierto, Guadalajara ganó 1-0 al equipo de la comarca, el Santos Laguna, que está convertido en un cheque al portador porque lleva 4 derrotas en igual número de partidos en la Liga MX. Bueno, Guadalajara aprovechó esto y con solitario gol de Ricardo Marín se impuso 1-0. allá en la comarca. El técnico del rebaño, Gabriel Milito, explica efectivamente que pues se podría concretar en las próximas horas la salida de Armando La Hormiga González y que por eso no lo utilizó el día de ayer. Escuchamos al técnico del rebaño.
Estoy al tanto de la situación, no sé qué va a ocurrir, si se quedará o finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá, y que convenza también a Hormiga para poder de alguna manera cumplir el sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa. Y preferí dejar a Hormi un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra, ¿no? Y necesitábamos que todo el mundo esté enfocado en el partido, y a veces este tipo de situaciones inconscientemente, involuntariamente te puede llegar a distraer. Dicho eso, veremos qué ocurre durante la semana.
Ahí está la explicación de por qué no jugó entonces Armando La Hormiga González. Se reconoce de alguna manera que estaría muy cerca de dejar al rebaño. El Olympiacos de Grecia es el que está interesado en pagar la cláusula de rescisión, que estaría estipulado algo así como en 15 millones de dólares. No sé si las negociaciones lo pueden bajar un poquito más o sería el precio que tenga que pagar, en este caso, el club europeo, para llevarse al goleador de las Chivas del Guadalajara, que dicho sea de paso, pues trae la pólvora mojada y no ha podido encontrar el gol en lo que va de este torneo. Y con un plantel alternativo, América derrotó 3-0 al San Luis en la continuación de esta fecha 4 ayer en el Estadio Azteca, con goles de Rafael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga. Escuchamos al técnico de las Águilas, Guillermo Almada, quien dice estar muy contento con sus jóvenes.
Estamos muy conformes y, como le decimos a ellos, después va a jugar el que esté mejor. Eso no implica absolutamente nada, mejorar la competencia interna y por ende elevar el nivel. Pero vuelvo a insistir, estamos muy satisfechos con los jugadores que tenemos. Los juveniles han dado un paso al frente y han aprovechado sus oportunidades todos.
América es líder del torneo con 10 puntos, producto de 3 triunfos y un empate, al igual que Xolos de Tijuana, que por su parte derrotó 2-1 al Cruz Azul allá en la frontera, al imponerse con tantos de José Rivero y Gilberto Mora. Por la máquina descontó Nico Ibáñez, luego de sufrir su segunda derrota consecutiva. El técnico de la máquina, Joel Wiki, dice que solo les queda mejorar. También lo escuchamos.
Son dos derrotas importantes para nosotros, pero estamos conscientes de que la única forma de poder convertir el resultado es haciéndolo juntos, ¿no? Y obviamente hay cosas que tenemos que mejorar. El partido pasado también fue muy complejo y obviamente hoy la adaptación también. El tema de la cancha, el espacio también fue un poco complicado.
Segundo descalabro para Cruz Azul, que quedó fuera de último minuto y por diferencia de un gol de la LISCAP, y ahora pues cae en este caso acá en la Liga MX frente a los Xolos de Tijuana. Hubo otro partido el día de ayer, Pumas contra Querétaro, no se hicieron daño, empataron sin goles en Ciudad Universitaria, y esta fecha número 4 se completa hoy. Actividad en lunes, Necaxa contra León a las 19 horas y Pachuca contra Puebla a las 9 de la noche. Partidos amistosos internacionales, Barcelona goleó 5-2 al Basilea en juego celebrado en Suiza. Además, en Alemania, el Real Madrid se impuso 3-0 al Schalke 0-4. Liverpool jugó 2 partidos con el Como de Italia. En el primero empataron a 0 y en el segundo ganó 2-0 el cuadro inglés. El Hoffenheim empató a 2 con el Tottenham, en tanto que el Newcastle United igualó a 1 con el Estrasburgo. El pedalista francés Paul Magnier ganó la clásica ciclista de Hamburgo 2026. El mexicano Isaac del Toro no tuvo un buen día tras sufrir una caída y cambiar de bicicleta por problemas mecánicos, pero aún así pudo recuperarse y cruzó la meta con el pelotón para finalizar en el lugar 43. Pese a sus dos incidentes, Isaac del Toro remontó varias posiciones y fue el mejor equipo, o el mejor corredor del equipo UAE. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard, quien logró el día de ayer finalizar en el quinto lugar, había salido desde la posición número 20, pero también se recuperó a lo largo de la carrera, que fue muy accidentada. Tuvo 6 banderas amarillas y finalmente el Pato Howard pues terminó dentro del quinto sitio. La 13ª fecha de la IndyCar fue ganada por Marcus Ericsson. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es el momento este lunes de escuchar el comentario de la doctora en Derecho, Lucía Almaraz. Ella está lista con su participación, así que adelante y muy buenos días, bienvenida.
Recientemente se publicó el informe de Noticias Digital 2026, elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, y uno de sus datos sobre México resulta especialmente preocupante. Solamente el 31% de las personas dice confiar en las noticias la mayor parte del tiempo. Es el nivel más bajo registrado por este estudio en México desde el 2017. Pero hay que entender bien qué significa este dato. No quiere decir que solamente 3 de cada 10 noticias sean verdaderas, ni que el 69% de las noticias sean falsas. Lo que mide es la percepción de confianza de las personas hacia las noticias. Y esa percepción importa, porque una democracia necesita personas informadas para participar, para tomar decisiones y para exigir cuentas al poder. Este mismo informe muestra otro cambio importante. Las redes sociales y las plataformas de video tienen cada vez más peso como fuentes de información. Es decir, las y los mexicanos no necesariamente estamos dejando de informarnos. Estamos cambiando la manera en que nos informamos y sobre todo estamos cambiando a quién le creemos. Y aquí es donde el tema se vuelve particularmente relevante esta semana. El miércoles pasado, durante la conferencia denominada Derecho de Réplica, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, presentó un esquema sobre lo que el gobierno identificó pues, como un ecosistema de amplificación digital, en el que aparecieron periodistas, medios, políticos y otras personas. El gobierno ha sostenido que no se trata de una lista negra, sino de un análisis sobre la manera en que determinadas narrativas circulan y se amplifican en redes. Sin embargo, periodistas y actores de oposición interpretaron la exposición de nombres como una forma de señalamiento o intimidación. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, rechazó que exista una lista de periodistas críticos y sostuvo que en México existe una amplia libertad de expresión. Y aquí es donde creo muy conveniente detenernos y salirnos de las posiciones partidistas. Las personas que se dedican al periodismo no están por encima de la crítica. Una persona periodista puede equivocarse. Un medio puede publicar información incompleta. Una investigación puede ser cuestionada y cualquier persona que ejerza una actividad pública debe estar sometida al escrutinio. Pero desde la perspectiva de los derechos humanos existe una consideración fundamental. La libertad de expresión no protege solamente a quien habla, también protege el derecho de la sociedad a buscar, recibir y difundir información. Y ese derecho necesita pluralidad. Necesita que existan distintas voces, distintas interpretaciones y sobre todo la posibilidad de cuestionar al poder sin que la crítica sea convertida automáticamente en una categoría de enemistad política. Por eso hay una diferencia importante entre responder a una información y señalar públicamente a quienes la difundieron. Una autoridad puede y debe corregir datos falsos. Puede presentar documentos, evidencias y argumentos. Pero cuando el Estado identifica públicamente a personas o medios como integrantes de un supuesto grupo adversario, el debate deja de ser solamente periodístico y adquiere una dimensión de derechos humanos. Porque el Estado tiene una responsabilidad particularmente alta cuando se trata de garantizar un espacio público abierto al disenso. Y entonces es aquí cuando regresamos al estudio que les comentaba que originó el Instituto Reuters. Si solo el 31% de las y los mexicanos manifiestan confiar en las noticias, pues tenemos un problema que no se resuelve diciendo que las personas periodistas son buenos o malos, ni diciendo que el gobierno no tiene la razón. El problema es más profundo. Es una crisis de confianza. Y cuando las personas dejan de confiar en los medios tradicionales, no necesariamente dejan de informarse. pueden trasladar esa confianza hacia personas influencer, hacia personas creadores de contenidos, hacia personas que realizan política, a un video viral, a un grupo de WhatsApp, incluso a la inteligencia artificial. Y eso también plantea riesgos, porque la popularidad no equivale a veracidad. Tener millones de seguidores no convierte una afirmación en un hecho. Y una opinión expresada con mucha seguridad tampoco sustituye la evidencia. Por eso estoy convencida que la pregunta importante no es quién ganó esta semana la discusión entre el gobierno y quienes ejercen periodismo. La pregunta es otra. ¿Quién verifica a quienes nos dicen la verdad? El gobierno tiene la obligación democrática de tolerar la crítica. Las personas periodistas tienen la obligación profesional de verificar, contextualizar y reconocer errores y, por supuesto, transparentar sus intereses. Y las personas tenemos también la responsabilidad de no creer solamente aquello que confirma nuestras propias ideas, porque una democracia no se debilita únicamente cuando se censura la libertad de expresión. También se debilita cuando la sociedad deja de confiar en todas las fuentes de información. El desafío, entonces, no es lograr que todos pensemos igual. Es más bien conseguir que, aún pensando diferente, podamos ponernos de acuerdo sobre algo mucho más básico. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está demostrado? ¿Y qué todavía no sabemos? Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre un hecho, una opinión y una propaganda, el problema ya no es solamente del periodismo, es un problema de la democracia. Pues soy Lucía Almaraz y espero que haya sido de interés mi comentario del día de hoy. Muchas gracias.
Por supuesto, y le agradecemos mucho, doctora. Nos escuchamos en 15 días.
Permítanos darle a conocer su participación. Daremos salida a algunos de los mensajes que nos han llegado esta mañana.
Sí, a través de líneas telefónicas, Alberto González nos quiere compartir su mala experiencia también para que el auditorio aprenda a no dar información. Y bueno, lamentamos que haya tenido que pasar por esto. Dice que se metieron a la plataforma del banco, te llaman por teléfono haciéndose pasar por empleados precisamente del banco. No di ninguna información, pero igual me sacaron información del banco y pidieron un préstamo de 20,000 pesos, o a lo mejor utilizaron mi voz, no sé cómo le hicieron. Bueno, con inteligencia artificial se puede suplantar la voz, pero le hemos insistido que si no conoce el número telefónico, no lo conteste, no dé absolutamente nada de información. Es más, hay riesgos incluso si contesta la llamada aunque no diga nada.
Así es, y luego algunos de los bancos ya se están comunicando con usted a través de la aplicación móvil para decirle si le van a marcar. Usted dice que no da información, yo lo creo que sí fue así. Más bien, cuando llegan estas llamadas de engaño, lo que hacen es sacarte la información en la misma conversación y las personas no se dan cuenta. Usted le otorgó las claves, los datos, los números que ellos utilizaron para poder sacar ese dinero a su nombre.
Y es que fíjate, estos vivales utilizan incluso los tonos del banco.
Sí, ya todo prácticamente lo replican. Se están haciendo lo que llaman páginas espejo, sí, o sistemas espejo, y las personas que no están muy ávidas en esa información, pues sí, caen rápido en la trampa.
Mireya Pérez, semáforo de Avenida Patria y Puerta 2 a la entrada de la Universidad Autónoma de Guadalajara no sirve, pide la atención de las autoridades. Miguel Ángel Fuentes, desde el viernes no tenemos Total Play, ya hablamos a la compañía, nos piden esperar porque es una falla general, esto en la Avenida de la Escultura, Colonia Miravalle. Bueno, pues qué bueno que lo reporta, pero es un asunto particular. Es entre los contratistas y los contratados. Entonces, en este caso, don Miguel Ángel Fuentes, hay que esperar. Y de lo contrario, si tienen conformidad con el servicio, reportarlo a la Profeco.
Sí, y en el último recurso, el Instituto, la Comunicación Reguladora de Telecomunicaciones, que sirve como mediador también.
Raquel Cortés, felicito al programa, muchas gracias. También a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Ezequiel Esparza, en Tepatitlán, en el Centro de Salud, no hay medicamentos, ya lo habíamos reportado desde hace tiempo, pero seguimos con el problema. Ojalá se lo hagan saber al secretario de Salud. Rocío González, ¿qué pasa con el tren ligero? Bueno, ya nos decías de este accidente. Y Elba González dice que el señor que tiene problemas con los gallos no puede tener un arreglo con el vecino porque esa gente no tiene conciencia. Nadie tiene por qué robarle la paz y la tranquilidad. Nadie tiene por qué arrebatarle su descanso. La autoridad nunca hace caso, así de que la tiene difícil, mejor échele ganas, dice Elba González.
Bien, por cierto que hace unos minutos Citeur ya publicó finalmente que la circulación en la línea 1 se vio afectada por un choque con un vehículo que al realizar una vuelta prohibida invadió el paso del tren a la altura de la estación Santa Filomena. La circulación ya se encuentra restablecida y se normaliza de manera gradual. Si usted va a utilizar línea 1 de tren, bueno, solamente tenga paciencia porque seguramente los andenes estarán abarrotados, particularmente en las estaciones atrás de Santa Filomena en el sentido sur-norte, y en lo que se restablece el servicio con normalidad, bueno, pues ya habrá el paso de trenes con mayor frecuencia una vez que se haya solucionado este problema del accidente. Le reitero, dice Citeur, que ya se restablece la circulación de la línea 1 y tendrá que normalizarse en los próximos minutos. Yo ahora voy con los mensajes del auditorio que tenemos a través de WhatsApp. Dice este mensaje respecto al tema de Andy y Moya, todos ellos que dicen que no hay pruebas, que dicen, etcétera, lo que quieran decir, pues como dicen, el que da, nada debe, nada teme. ¿Por qué no se presentan ante la corte o se van a Estados Unidos a traer las cosas? Dice, es cierto lo que dicen, de que son, si es cierto que son inocentes, es lo que dice David Cortés. Bueno, lo estoy explicando más o menos como viene la redacción, con algunas inconsistencias, pero eso es lo que nos dice este mensaje. Otro más dice, excelente música, y el correo de Chiapas, sí, enseguida se lo pasamos. Otro más nos llega por acá, dice el ingeniero Juan Manuel García, muy bien, gracias, muy amable por el mensaje, es para su servidor, yo me lo quedo y lo comparto, muy amable, muchas gracias. Dice aquí un urgente llamado a las autoridades para evitar una desgracia mayor. Este socavón está abierto hace varios días, carece de cualquier señalamiento y pone en riesgo automovilistas y peatones. Está en Federico Ibarra, entre Juan Zubarán y Rafael Martínez, en Jardines Alcalde. Es lo que nos dice, y además nos envía unas fotografías de un socavón tremendo que está en estas vialidades. Por otro lado, nos dice, espero me puedan ayudar. Quiero que sea anónimo. Unas personas y yo tenemos un terreno en El Verde, municipio del Salto. De la noche a la mañana llegó una persona y se apropió del terreno. Levantó barda, puso portón. Los vecinos nos han informado extraoficialmente que es una persona llegada a la presidenta municipal, Renena Farías, ya que le presta servicio de transporte y ahí lo utilizan para guardar los camiones. A la vuelta del terreno hay otro que dicen también haberse apropiado y guardan patrullas de la policía municipal en caso de que no sea cierto, que es ella. Ojalá nos puedan ayudar para que, dice, porque se han visto últimamente despojos y apropiaciones de terrenos de manera indebida. Muy bien, pues yo lo que le sugiero es que sí se acerque al gobierno municipal. Si hay en esos terrenos que dice usted se apropiaron irregularmente unidades municipales, no tendría el ayuntamiento por qué tener un contrato con una persona que no cuenta con la posesión legal del terreno, una licencia municipal como un lote, por ejemplo, de autos o un almacén o lo que sea. Y el ayuntamiento tendría que deslindarse de esa situación. Ahora, por lo que tiene que ver con el despojo, si usted es el propietario y legítimo dueño, sería ver también con la fiscalía para que lo reporte. Si son terrenos ejidales, habrá que buscar a la Procuraduría Agraria y llevar a cabo el debido proceso. Pero en ese caso específico son tres instancias a las que le recomiendo acercarse: gobierno municipal, por supuesto la Fiscalía del Estado y también el caso de la Procuraduría Agraria. El dato, si le parece, si usted está de acuerdo y quiere que lo compartamos al ayuntamiento, nada más deje un teléfono para enviárselo al equipo de comunicación social y que ellos le puedan dar una atención personalizada. Otro más nos dice, respecto al tema de la supuesta lista negra, me parece importante no replicarlo como si fuera una lista de pseudoperiodistas y desacreditar. El análisis no va por ahí, lo que se expuso fue como varios periodistas se coordinan para publicar la misma nota al mismo tiempo y volver la tendencia en redes, casualmente siempre contra Morena. Dice, hasta Luisa María Alcalde ya salió a aclarar en qué consistió su investigación. Eso dice esta persona.
Oye, esas teorías conspiracionistas, seguramente los líderes de opinión y los periodistas que a nivel nacional fueron señalados en esta lista, que además son críticos de la 4T, seguramente se reúnen por las noches a preparar la siguiente, jugada contra el gobierno federal.
La noticia. No, mira, la noticia. En este trabajo le voy a decir una cosa, hay cosas que son de sentido común. y de olfato periodístico. Si hay una noticia que pues es relevante, se transmite, se divulga, se comparte, y en algunas ocasiones, bueno, se le da el crédito, como por ejemplo hace unos minutos leímos la de Sonia Serrano, ¿no? Son notas que, dice uno, te hierve la sangre. O sea, tú sabes que es una nota informativa que se tiene que dar a conocer, y con independencia de quien la haya redactado, pues se menciona, pero no es que uno se ponga de acuerdo o le lea la mente al otro para manejar todo lo mismo.
Por favor.
No, no es así.
Bueno, Antonio Martínez de Conveciño se roba el agua de los tinacos, tiene mucho tiempo haciéndolo, no se puede hablar con ellos, ¿qué podemos hacer? Esto en la colonia Balcones de Oblatos, Hacienda Navajas.
Bueno,
¿pues la fiscalía?
La fiscalía, sí, habrá que ver qué delito se configura, pero es por lo pronto una invasión a la propiedad. El estar en la azotea del otro sin su permiso, abrir el tinaco, llevarse el agua, por supuesto que es un asunto irregular, hay que pedir la intervención de las autoridades. Acá nos dice, felicitación y fuerte abrazo para todos, lo máximo y excelente música, saludos desde Ruiz Nayarit, escribe Daniel Villa, muchas gracias. Y también nos escriben por acá, en el caso de Andy, el resto de los integrantes de Morena con visa en Estados Unidos cancelada. Dice, este narcopartido ya están preparando su caso para desconocer resultados de las elecciones del 27 por injerencia política extranjera. Y si me apuran para 2030, dice esta persona, para 2027 perderán algunas gubernaturas, pero harán todo lo posible para no perder el Congreso. Saludos desde Canadá, Enrique Garibay. Muchas gracias por su mensaje. Otro nos dice, muchísimo tráfico en el periférico y Tabachines, ¿saben qué pasó? El tráfico está por experiencia, es lo que nos dice el señor Rodríguez. No tenemos en este momento alguna referencia o alguna reporte de incidencias en la zona, pero lo vamos a monitorear para darle a conocer también a usted lo que esté sucediendo. Y en otro más, hay una persona que también ya nos comparte qué fue lo que ocurrió en línea 1, este accidente del vehículo que le intentó ganar el paso al tren. Hay que recordarle a quien es automovilista que las vueltas a la izquierda en macrobús, en el tren eléctrico urbano, están prohibidas. Particularmente en línea 1, pues los cruces más conflictivos han sido Santuario Mártires de Cristo, la Avenida España también, ahí en Estación España, Isla Raza, donde también hay vuelta a izquierda. A veces en 18 de marzo, este de Santa Filomena, el de Urdaneta es frecuente, sobre todo el de Urdaneta es cliente de los vehículos pesados que van al abastos y que se dan la vuelta prohibida. Algunos porque así lo hacen de manera irresponsable, otros porque no conocen y creen que se puede dar vuelta. Todo esto genera afectaciones, así que tómenlo muy en cuenta. Ya nos responde una persona que en Periférico y Tabachines hubo un accidente de un auto con una moto, por eso hay tanto tráfico. Así que muchísimas gracias por el dato. Y dice, me gusta y estoy atenta el mensaje cuando Gris habla y analiza con la periodista Dolly Esteves, y sorpresa, vi que encabeza la lista de los periodistas que exhibieron. Bueno, eso dice aquí. Sigue escribiendo, así que estaremos al complemento de su mensaje. Y ya se comunica la persona del terreno del salto, si nos deja sus datos, por supuesto los compartimos entonces, si le parece, al equipo de comunicación social. Y antes de irnos ya al noticiero, nos pide, dice, ¿pueden pasar el reporte de los gallos? Yo también quiero reportar unos, dice la señora Zamora. Depende del municipio, este que nos llegó hace rato creo que es de Zapopan, pero bueno, lo que se puede hacer es que lo traten de conciliar en justicia alternativa, sea en el municipio o a través del IJA. Eso sería la posible solución.
¿No tuvimos hoy espectáculo?
Se nos pasó a hablar de la Katy, pero le vamos a marcar enseguida para que nos pase brevemente un reporte, si no lo pasamos a las 8 de la mañana, si te parece, ya por cuestión de tiempo. Bueno. Ya se nos escapó, pero estaba atendiendo al público. Bueno. El reporte de Katia, se la
de
debo.
De acuerdo. Entonces, vámonos, si le parece, en punto de las 8 de la mañana al resumen nacional Notisistema.